Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hemos llegado después de un gran verano. Ya estamos aquí en Redes Humanas. Hoy tenemos un programa especial, es la ocasión. Hoy tenemos a Iván Flores Benavides, coordinador del ISLP de la Asociación Engloba. En esta hora conoceremos el recorrido de Iván, también los retos a los que nos enfrenta la Asociación Engloba y sobre todo su lado humano. Arrancamos. Muy buenas tardes, Iván.
Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí estamos después de las vacaciones ahí de 2 meses que estamos ahí, si llegamos o no. Y aquí estamos otra vez.
¿Quién habría podido coger vacaciones? Estamos ahí todavía. Yo algo me queda, o sea que todavía el verano lo tengo que alargar un poco.
¿Pero has podido descansar un poco?
Siempre algo se descansa. Algo.
Muchas veces no desconectamos mentalmente, aunque estemos de vacaciones, se puede decir, con el móvil o incluso te encuentras una persona y ya te pregunta por el trabajo.
Efectivamente, además que, bueno, el trabajo es algo recurrente a cualquier hora del día, pero sí que siempre intento buscar un huequito, un espacio para desconectar de la forma que sea, la verdad que sí.
Iván, por ejemplo, cuando has estado esos días de vacaciones y te ha llegado, porque bueno, eres coordinador, te ha llegado esos mensajes y dices, uff, tengo que contestar, pero estoy de vacaciones.
Hombre, con los años sí que es verdad que esas cosas se van aprendiendo. Hace a lo mejor 5 o 6 años, pues atendía todo. De vacaciones, a cualquier hora del día, un sábado, un domingo. Así que es verdad que con el tiempo vas aprendiendo, o intentas gestionar un poquito menos tu tiempo y concilia ya con tu familia, con tus amigos y con el trabajo, porque si no, es imposible. Y además que no es sano, creo que no es sano. Así que bueno, pero eso se aprende con el tiempo.
Totalmente, al final tenemos que tener un descanso físico, pero también mental. Uh-huh. Al final, si no descansamos de la salud mental, como se dice, el rendimiento muchas veces no es el que queremos.
Así es. Y además que, bueno, a la parte que me toca y en lo que en la andadura que llevo en estos años, pues sí que es verdad que la mente tiene que estar muy lo más lúcida posible y descansar, porque si no, no hay forma de avanzar y no, ni tomar buenas decisiones, que es lo que se intenta.
Totalmente, Iván. Pues mira, aquí estamos de nuevo en Redes Humanas, inauguramos otra vez la temporada y hemos dicho, oye, ¿qué temas cogemos o qué asociación cogemos para empezar la temporada? Y pensé en Engloba.
Pues mira, antes que nada os agradezco la invitación a ti personalmente, bueno, y a Hispanidad Radio pues por contar con nosotros, con la entidad y bueno, en particular. Y bueno, te cuento un poquillo lo que es Engloba. Yo aterricé en Engloba en 2018. Fue una época complicada con políticas migratorias, con mucha, ahora que también está muy muy en boca de todo el mundo, pues las llegadas masivas de personas a Ceuta, Canarias y demás, pues esto es muy cíclico, esto no es algo nuevo, esto es algo que se va repitiendo cada X años y esto lo vivimos nosotros en 2018 y bueno, las situaciones pues llega un momento que se desbordan y bueno, la política decide cómo afrontarlo y en este caso pues se contó con la entidad, nuestra entidad nació en Almería, en Vélez Rubio, en la comarca de Los Vélez, muy pegadito a Murcia. Estamos bastante lejos y aterrizó aquí en Huelva, contó con una serie de profesionales entre los que yo me incluía y bueno, ahí empecé yo mi andadura con los chicos, en este caso todos los menores migrantes, entre otras tantas cosas que ya te iré contando poquito a poco.
Totalmente, aquí tenemos 50 minutos de viaje. Vamos a hacer un recorrido tanto personal como profesionalmente como socialmente, que al final es lo que queremos dar, esa voz invisible a estos colectivos.
Pues sí, yo con el sistema de protección de menores, con los jóvenes, verdad, que ha sido un poco, bueno, todo mi recorrido, tanto personal como profesional y educativo, ha sido un poco por descubrimiento, como le digo, ¿no? Por casualidades o por inquietudes. Yo nunca, con 18, 19 años, como yo hice el BUE y COU, cuando estudiaba nunca me imaginaba un futuro dentro de lo social. Pero sí que es verdad que el que tiene ciertas inquietudes, pues al final eso de alguna forma se te presenta en la vida. Y bueno, a partir de esa vocación, por decirlo de alguna forma, inesperada, pues sí que es verdad que fui rascando en lo social, ya a nivel ya formativo también, con... Yo soy, aparte de educador social, soy integrador social, que es el técnico superior en su época, y bueno, con experiencia, y la experiencia te va dando esas tablas para poder ir descubriendo y buscarte un huequito en este complicado mundo de lo social, ¿no? Que tan eclipsado está y no con tan buena prensa como se quisiera, pero tan fundamental y tan importante en nuestra sociedad. Bastante importante.
Muchas veces es súper importante, pero como has dicho, es muy difícil porque la sociedad directamente pone una etiqueta según el colectivo que sea. Escucha inmigración, te pone una etiqueta. Escucha discapacidad, te pone una etiqueta. Y es algo en el que nosotros como profesionales, que hemos estudiado esto por vocación muchas veces, tenemos que luchar con ese colectivo, pero también con la sociedad.
Yo siempre lo comento, digo, al final el que de los psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, maestros, ¿no? Es algo muy vocacional. Si te quieres hacer rico con esta profesión, creo que no has acertado. Pero sí que es verdad que es algo necesario y que, bueno, que dentro de esas inquietudes y esos colectivos, lo que te he dicho anteriormente, somos, creo que es una parte muy fundamental y creo que somos, debemos trasladarlo y debemos ser ese espejo donde también generaciones más jóvenes, como mi idea siempre de que la juventud sea, tenga esas inquietudes, ese espíritu crítico, ese espíritu participativo de transformar, ¿no? Porque al final yo siempre, cuando he estudiado la carrera y demás, siempre el educador social se equipara o es igual a transformar. Yo no venía a cambiar a nadie. Yo no quiero cambiar a nadie, pero sí cambiar esa realidad, ¿no? Transformar esa realidad. Esa transformación, ¿no? De una situación complicada, de una mochila de problemas, de una mochila de todo tipo. En esta época, pues, con las personas migrantes que tienen ahí un trabajo detrás enorme, pero igualmente he trabajado con discapacidad, he trabajado con personas sin hogar y bueno, todo requiere un esfuerzo enorme y hay muchas historias de vida que si fuésemos conocedores de ellas nos plantearíamos muchas veces el quitarnos la toga y ser jueces, porque aquí va, todo el mundo juzga y juzgar a una persona creo que es el mayor de los errores que podemos cometer.
Totalmente, hay gente que juzga, pero porque no conoce lo que hay detrás de esa persona que están juzgando. Porque dice, yo estoy bien, entonces puedo decir que esa persona es esto o es lo otro. Pero tú has dicho una cosa importante, que esta profesión no ganas mucho dinero, como dices, pero sí te lleva mucha experiencia o satisfacción personal a la hora de, por ejemplo, ayudar a una persona sin techo o una persona que tiene una vida difícil.
Yo siempre soy muy pragmático y evidentemente cuando estamos ejerciendo una profesión, tú ejerces un trabajo por tener tu nómina, tener tu dinero a final de mes, a primero de mes, eso es evidente. Aparte, bueno, eres profesional porque has tenido una formación académica y es imprescindible para acceder a cualquier puesto de este tipo. Pero esa satisfacción económica nunca va a poder suplir o equipararse a lo que se recibe emocionalmente o satisfactoriamente cuando tú haces ese acompañamiento o ese andamiaje con una persona o en un proyecto de cierto calado o cosas muy simples que muchas veces nos vienen a la mente los proyectos sociales y nos creemos que, bueno, queremos salvar el mundo, tampoco, no hace falta. Todo lo que podamos aportar, por muy pequeño que parezca, una conversación con un chaval que está pasando una mala tarde, ya estamos ahí aportando un poquito. Y un poquito tuyo, un poquito de la compañera, un poquito de... Pues va sumando y eso es lo que va haciendo que esto coja potencia y coja fuerza.
Al final es lo que has dicho, vamos sumando pequeños granitos de arena, pero construimos un planeta al final.
Además todos somos parte del planeta y hay que cuidarlo, como se dice, ¿no? Para las generaciones futuras, hay que cuidarlo para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todo lo que llegue.
Iván, antes de meternos en la trayectoria tuya profesional, quiero meter un poco en la personal. Por ejemplo, ¿cuál fue tu primer trabajo antes de llevarte por este mundo de lo social?
Pues mira, mi trayectoria fue un poco, como te he dicho anteriormente, un poco casual en el sentido de que, bueno, terminé BUCO, no sabía por mucho por dónde tirar también, de que no me llamaba la atención ninguna carrera, no tenía mucho, yo soy de Cádiz, y bueno, a lo mejor ciertas carreras sociales no existían en la facultad en la UCA, en la Universidad de Cádiz, en esa época, y estaba un poco perdido. Yo he trabajado desde conduciendo ambulancias, he trabajado como técnico sanitario, de socorrista en la playa, lo que va siendo trabajos para ir tirando poco a poco. Y como te dije, ya al final te da esa chispa, de esa inquietud, y me interesé, indagué, y creo que fue de las una de las decisiones más acertadas y de la que me siento más feliz, no orgulloso, feliz de haber tomado en su momento, el poder académicamente iniciarme, en ese caso fue con el técnico superior de integración social, que eso ya con el tiempo dio lugar a poder seguir formándome en la universidad.
¿Tuviste algún acontecimiento o historia que te marcara diciendo, ahora sí lo tengo claro de estudiar lo social?
Como te he dicho, no lo tenía tan claro 100% cuando empecé en el instituto del técnico superior, pero cuando el segundo año de práctica hice mis prácticas, que estuvo, además fueron unas prácticas largas, fueron 5 o 6 meses, recuerdo, en un centro de personas sin hogar, y mi tutora era una educadora, y el recuerdo, las experiencias y lo vivido, creo que ahí fue ya el chispazo total o el punto de inflexión de decir, aquí es donde me siento cómodo, aquí creo que es donde puedo profesionalmente desarrollarme y hacer algo de lo que poder vivir y de lo que me gusta, independientemente de que tu profesión es la que es y la ejerces porque es tu trabajo, pero es lo que ahí creo yo que fue la clave para decir, este es mi sitio o este es mi camino, y lo intenté. Bueno, y a día de hoy la verdad que han pasado bastantes años y no con la continuidad, ¿no? Antes, fuera de micrófono, lo hablábamos, ¿no? Que no, este mundo de lo social es lo menos estable posible que existe en el mundo laboral, pero estable. Yo llevo muchos años con cierta inestabilidad porque vas cambiando de proyecto, por circunstancias de cada entidad o cada empresa, y aquí estoy, o sea que, y nunca me ha faltado en ese sentido el trabajo.
Pues tienes que estar orgulloso porque al final has cumplido uno de tus objetivos en la vida que todo el mundo nos marcamos. Así pues enhorabuena.
La verdad que sí.
Bueno, nos vamos a ir ya al tema laboral y quiero que nos hable a todos los oyentes qué es el ISLP. ¿Cómo lo podrías describir?
El ISLP, que suena así. A mí los acrónimos y las siglas no me gustan nada. Además, hay un acrónimo que no pienso utilizar, y menos en la radio, relacionado con el centro. Un centro de inserción sociolaboral para menores, y ya si les quieres poner la coletilla migrante, se la pone, pero al final son menores, como si fueran de Trigueros, si fueran de Málaga, como yo siempre digo. Sí que es verdad que la peculiaridad que tiene es que es un centro específico por las características culturales, idiomáticas y la variedad que tienen los usuarios, en este caso los chavales que están con nosotros. Hablo en masculino porque en este caso nuestro centro es exclusivamente masculino. Hay otros centros que sí son de chicas. Y bueno, idioma, formarte lo más rápidamente posible en algún oficio, aprender un oficio y trabajar. Paralelamente, documentarte. Esas son las cuatro patas que desde el centro es la base de todo. Y funciona. Al final, ese prejuicio que se tiene del de fuera, que viene aquí, que al final viene a vivir de lo que quiere vivir, de vagos y maleantes, que es una expresión muy antigua, pero ¿cómo se puede decir? No es la realidad. Al final, el desconocimiento es muy osado, que también te lo he dicho anteriormente, y los números están ahí. Al final, siempre las estadísticas, los números, resultan lo que siempre te piden, ¿no? Cuando hace una memoria, cuando recapitula todo un año de trabajo. Pero ese proceso de llegar ahí es complicado. Estamos trabajando con unos perfiles difíciles en el sentido de que tienen una línea de vida, porque somos muy desconocedores realmente de toda la información que podemos llegar a tener de cualquier chaval, a lo mejor, que está en un centro que la custodia se la ha retirado, en este caso la Junta de Andalucía. Pero estos chavales tutelados somos muy desconocedores, y vienen chavales con muchos traumas, con abusos, con una historia familiar complicada, porque no es plato de buen gusto. Ninguna familia, creo que yo, vaya a mandar a su hijo o a un chaval con 16, 15, 14, 12 años a 500, a 2.000 kilómetros de su país solo, sabiendo, o sin saber, mejor dicho, si va a llegar. porque esa es la crueldad y la realidad de esto. No sabes, tú le despides, pero no sabes si vas a recibir una llamada dentro de 5, 6 o 7 días estando tu hijo bien. Una de las cosas importantes, las compañeras y los compañeros, lo primero que, una de las primeras cosas nada más que llegar es: oye, ¿cómo estás? ¿Esta es tu casa? Toma el teléfono, tiene el teléfono, llama a tu familia y dile que estás bien. Porque detrás hay una madre, hay un padre, hay unos hermanos, hay unas abuelas, y hay que ponerse en la piel de estas personas. Y eso para nosotros es fundamental. A partir de ahí, estás aquí, hay que tirar para adelante. Como todo el mundo hemos tenido oportunidades en nuestra vida, con la diferencia que hemos tenido una familia mejor o peor, o con más posibilidades, menos posibilidades, o con ciertas características mejores o peores, pero hemos tenido un entorno en el que puede acudir. Al final ellos están solos, o estas personas están solas. Es muy complicado. Yo con 18 años no sabía dónde, por dónde me venía el aire. Con 18 años estos chavales tienen que chabolar, porque o no tienen otros recursos donde ir, o la administración no tiene posibilidades de seguir acompañándolos, y es complicado. Pero bueno, al final ahí entramos nosotros, ¿no? Como poner un poquito esa cuña y decir: bueno, o os vamos a ayudar, os vamos a acompañar con profesionales, un equipo de profesionales que van a intentar que tu futuro sea lo mejor posible. Es muy poco espacio de tiempo, que también es lo complicado. No estamos hablando de procesos de años, estamos hablando de incluso de meses. En pocos meses hay que conseguirlo.
Es algo muy a destacar, porque incluso en meses muchas veces tienen que aprender el idioma e insertarte en la sociedad, que no es, para nosotros no es fácil muchas veces encontrar ese trabajo, adaptarte a las normas, adaptarte a la realidad. Imagínate para una persona con 14, 15, 16 años que ha llegado a un país desconocido y encima fuera del alcance de su familia.
Mira, un ejemplo que a mí me gusta mucho también a la hora de trasladar indicaciones, o a la hora de tratar con mi equipo y con la gente con la que trabajo, el sentido del humor es una de las cosas fundamentales, ¿no? Y creo que tiene que ser parte de, no una cosa que esté ahí, sino que forme parte, porque muchas veces desdramatizar cosas muy dramáticas o cosas muy impactantes es beneficioso. Y yo siempre pongo el ejemplo porque estamos tan, los equipos, los profesionales, esta sociedad está tan, como diría, más paternalista y demás, que decimos: bueno, hay un niño ahora que tiene que hacer, por un ejemplo, fulanito tiene que hacer unas prácticas en Huelva, hay que ver, pero este niño va a saber llegar al sitio, tiene que coger dos autobuses. Y yo siempre digo: señores o señoras, ha cruzado África con 14 años en camión, después ha cogido una patera, ha estado en un CETI en Canarias, lo han trasladado para acá, no sabe dónde está. Pues claro que sabe. Es un ejemplo un poquito así, un poco que suena raro, pero es así, porque son, yo no sería capaz, a mí me suelta no te estoy hablando de África, a mí me suelta en Toledo y no me aclaro para dónde tirar. Pues súmale el desconocimiento, las pérdidas que han tenido durante el camino, que los procesos son muy complicados, que hay chavales que han perdido amigos, que se han caído, se han ahogado, hay muchas mafias detrás, o esto va por mafias también, y son situaciones complicadas. Pero satisfactoriamente a nivel laboral, también creo yo que, por ya recapitular un poquito también mi trayectoria, son las personas, no me gusta la palabra colectivo usuario, no me gusta, son las personas o los niños con los que más gratitud y más emocionalmente y más satisfactoriamente me he sentido. He recibido ese feedback de agradecimiento y de gratitud por el mejor o peor trabajo, que nunca se acierta 100%, no tenemos ese don todavía, pero son mucho más agradecidos en ese sentido que con otro tipo de chavales. Bueno, por lo menos la experiencia que yo he tenido en mi trayectoria.
Por ejemplo, Iván, como tú dices, hay muchas veces que te llaman diciendo: oye, va a entrar un chico nuevo allí al centro, y este es los pasos que hay que seguir. Por ejemplo, para la gente que no conozcan cuáles son esos pasos que hay que realizar, por ejemplo, desde tu profesión o desde el equipo del centro, ¿qué pasos se debe seguir para que esa persona se inserte en el centro?
Mira, te voy a hacer un relato desde con las gafas de educador social, ¿vale? Porque antes de director, yo soy educador social, que al final es lo que me lleva a estar aquí. Yo he ejercido de educador social en equipo de intervención siempre, y bueno, pues la vida me ha llegado a estos años para tener este cargo de responsabilidad, ni mejor ni peor, es el que es y ya está. Cuando un chico llega, pues imagínate, ¿no? Los nerviosismos, la desconfianza. Un centro, aunque se intente dar la normalidad o que sea un hogar o que sea lo más parecido a una casa, inevitablemente no llega a serlo. Tenemos que tener cartelería con normas, tenemos que tener extintores. Yo en mi casa no tengo extintores colgados por la pared ni cartelería de salida de emergencia. Es una casa al uso, lo más normalizada posible, donde cada chaval comparte o no una habitación con otro compañero o está solo. Su espacio vital, su espacio de íntimo, al revés, invitamos a que los chavales lo tengan decorado como quieran, acorde a su edad, lo que les gusta, si les gusta fútbol, si les gusta, yo qué sé, tienen allí la bandera de esto, de lo otro, lo que cualquier chaval con esa edad tendría. El desorden también que cualquier chaval tendría en su habitación. Pero una vez que ha llegado, lo principal es eso, ¿no? De esta es tu casa, no vas a estar solo y vamos a conocernos. Tenemos lo que llamamos ese periodo de observación, ¿no? Que nos marcamos ahí oficialmente, son 10 días, 15 días que el protocolo marca, pero bueno, al final es un poquito conocernos, ver también cómo es el chaval, por dónde pueden ir los tiros, ya también con la experiencia del equipo, pues ya en poco tiempo se descubre si va a salir de una forma, de otra, las características que puede llegar a tener, pero sobre todo eso, que se ubique tanto en el centro como con el entorno, porque lo fundamental es lo que tú hablabas antes, ¿no? La inclusión un poquito con los vecinos, que al final son parte de... Yo, de los cientos de niños que he conocido, cientos de ellos están viviendo en Huelva, son parte de, viven en Punta Umbría, viven en Huelva, viven en Lepe, son vecinos que han alquilado su casa o que tienen su negocio, son parte de... Pues eso es lo que poquito a poco se va intentando inculcar en ellos. Complicado, mucho. Esto, la teoría es muy bonita, pero esto es pico pala, y bueno, se consigue. Hay algunos que son un poquillo más reacios. Las nacionalidades, todo el mundo no es igual. Una persona de un país es diferente a otra, pero no por eso quiere decir que sea mejor ni peor, sino diferentes ritmos, diferentes estilos, muchas dificultades de aprendizaje, chavales que son totalmente analfabetos, pero no analfabetos por desconocimiento del idioma español, sino desconocimiento de que nunca han pisado una escuela en Senegal o en Argelia o en Guinea. Entonces tienen un retraso madurativo importante. De ahí también nosotros, bueno, complementamos toda esa intervención con el equipo técnico, con la parte psicológica, con las compañeras psicólogas y demás, la orientación laboral. Y bueno, esa suma de ingredientes, poquito a poco, pues lo que vamos ahí mezclando. Hay veces que sale regular, hay veces que sale muy bien y otras que sale mal, pero bueno, la vida es eso. Yo no quiero, tanto a nivel profesional como, bueno, personal evidentemente no voy a meter, pero como resultado, la perfección no existe ni la quiero, pero por lo menos alcanzarlo y ser lo más justo y darle a cada persona o cada de forma individual lo que se merece y lo que es lo justo, eso sí, eso yo creo que tiene que ser nuestro objetivo, no darle a todo el mundo lo mismo, sino lo que se merece en ese momento y así es.
Siendo positivo o siendo negativo el resultado, al final todo es un periodo de adaptación y crítica muchas veces constructista, porque tú dices, oye, ha pasado esto, pero bueno, aunque haya salido mal, pero podemos reformar o podemos solucionar este problema entre todos, y se busca una solución.
Si no somos críticos, no somos autocríticos en este caso, ni no nos tropezamos, ni nos levantamos y subimos 3 escalones y bajamos 4 escalones, pero esto es así, esto es muy cíclico, y en los equipos de trabajo pasa. Todos estos años de experiencia ves eso, hay picos de sierra, de que los equipos están en un momento maravilloso de iniciativa, de actividades, de implicación, de que toda la temporalidad de mando el informe excelente, y otras veces que tienes que estar ahí arriando, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero porque al final tratar con personas es muy complicado, ¿no? Como dice, todo, cualquiera que trabaja cara al público tiene su dificultad, porque pero hay que tratar a la persona que tienes delante, porque tú no sabes la persona que tienes delante que tiene en la cabeza en ese momento. Y aunque tú vengas de tu casa, por cualquier motivo, no vienes al 100%, hay que intentarlo. Y tratar, simplemente con el hecho de tratarlo con respeto y con cierto cariño, ya es suficiente, ya lo demás va saliendo solo. Pero somos personas y nos cuesta.
Además, sí es verdad que muchas veces, como se tiene que hacer esos informes que solicitan, tienes que conectar con la persona. Entonces, un chico que ha llegado aquí al centro, dice, no sé el idioma, y encima tengo que explicar cómo he llegado hasta aquí y ganarme esa confianza con ese profesional, es difícil, ¿eh?, a la hora de hacer un informe.
Aquí hay que sacar la chistera y sacando, inventándonos cosas. Al final, las herramientas que tenemos son las que son. En momentos determinados, situaciones determinadas, en proyectos determinados, sí que es verdad que se cuenta con figuras de mediación, de mediadores, que son nativos, que son, conocen el idioma, son, ¿vale?, profesionales que son marroquíes o subsaharianos, que en este caso que han trabajado con nosotros. Vamos, en Lepe hemos tenido compañeros con ese perfil. Ahora mismo no lo tenemos, pero no pasa absolutamente nada. El conectar con una persona de toda la forma posible, aunque no tengas ni papa de ese idioma, se consigue. El lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, la ayuda de los propios compañeros, que es fundamental, de los chicos, la gente, de los niños más veteranos, por decirlo de alguna forma, ayuda muchísimo. Hacen de mediadores. Es el liderazgo positivo dentro de una casa, no son como ese hermano mayor. Un chico nuevo le dice, oye, tú por aquí, por allí. Que sí, que también hay otros que van diciendo, ten cuidado, porque esta semana esta educadora, pues este educador. Pues sí que es verdad que entre todos, poquito a poco, se va consiguiendo. Yo no hablo árabe, yo no hablo pular, ni hablo ningún dialecto del África subsahariana, pero yo me entiendo con todo el mundo y mi equipo se entiende con los chavales perfectamente. Y bueno, a nivel académico, sí, bueno, ya eso es otro cantar, ¿no? Te tienes que sentar, porque además estamos hablando de niveles de cuadernillos rubios de cuando estábamos en la época de preescolar. A ese nivel estamos hablando con chavales con 16, 17 años. Mantener el nivel de concentración. Eso ya son técnicas y estrategias que poquito a poco hay que ir consiguiendo. Pero la comunicación, en su más amplio significado, creo que ahí es donde se hace presente, porque se consigue. Se consigue conectar con los chavales, con un gesto, con una mirada, con cuatro palabras. Y también te digo, el nivel de aprendizaje y de capacidad de aprendizaje de estos chicos es increíble. Hay chavales que en 3-4 meses ya te están... A lo mejor la escritura no, porque es más compleja. Pero verbalizar palabras y sujeto, verbo, predicado, y poder expresarse de una forma medianamente adecuada, lo consiguen. Y se consigue en muy poco tiempo. Se consigue.
Sí, al final tienen que forzar esa educación y ese aprendizaje, porque dice, oye, me queda este tiempo para salir y al final necesito un futuro.
La presión que ellos mismos tienen hace que se activen todos los mecanismos de defensa, es decir, tengo que espabilarme con el idioma, tengo que espabilarme en formarme, tengo que espabilarme en que si me matriculan en el instituto, porque al final, bueno, el que va al instituto, no te creas tú que tienen ahí un intérprete para los chavales extranjeros, no lo tienen. Pero el grupo sí es el que hace que eso vaya para adelante, los propios compañeros y compañeras de clase. Nosotros allí hemos tenido chavales matriculados y tenemos chavales matriculados que se han sacado el grado medio de locomoción, están ejerciendo como mecánicos, se consiguen cosas. A nivel académico son los menos, sí que es verdad, porque bueno, es complicado, pero oficios y demás se consigue, y eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos nosotros y de los grandes objetivos que cumplimos dentro de la autonomía que se pretende, porque al final el objetivo principal de nuestro centro es conseguir la autonomía de los chavales, que ellos salgan del centro de la forma más autónoma posible, con herramientas, con habilidades, sabiendo convivir, sabiendo llevar una casa de la forma más digna posible y bueno, y tirar para adelante. Y incluso cuando salen, cuentan con nosotros. Nosotros las puertas las tenemos abiertas y los teléfonos están ahí. Nosotros hemos tenido chavales que han tenido que renovar documentación al cabo de un año y han llamado. Pues evidentemente, claro. Oye, pues mira, entra aquí y no sé qué, o tal fecha, acuérdate no sé qué. Eso ya es la parte humana, que es fundamental en nuestra labor. Así que
al final eso son muchas horas, esa conexión que se crea, ese vínculo. Y es normal que una vez que salgan digan, oye, pues tengo a este profesional o a esta profesional, pues voy a llamarlo y voy a contarle cómo o qué necesito en ese
los
momento.
Los vínculos que se crean son muy potentes, al final son vínculos positivos, los apegos son fuertes y es inevitable. Esa conexión existe, ¿no? Nosotros ahora ya estamos terminando una etapa con unos chavales que entraron muy chiquitillos y nos quedan dos de los que entraron con 12 o 13 años. y se nota, y se van con 18. Eran niños, 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 niños de tener los sábados el turno de noche, se sentaban en el sofá y se tapaban con la manta a ver cualquier película de Netflix, por ejemplo. Hasta ese punto, ¿no? De calidez y de apego que se tiene con ellos. Así que bueno, en ese sentido, el vínculo positivo hace que el trabajo salga y que ellos estén bien, de cara a su futuro, sobre todo.
Eso es lo más importante, saber que al final han sacado productividad, se puede decir, como personas.
Efectivamente, porque ya no solo aquí hablamos con muchos tecnicismos a nivel profesional de herramientas, de habilidades, pero es más simple que todo eso. Hay que ser mucho más práctico. Evidentemente nos tenemos que ceñir a la normativa existente, ¿no? y ceñirnos al sistema de protección de menores con todo lo que ello conlleva, pero que es más simple que todo eso. Nosotros, el equipo, por ejemplo, tiene cada chico tiene un tutor, una tutora asignado, que sirve un poquito de referente, que es el que le hace sus informes de seguimiento, todos los informes que tienen en su transcurrido durante el centro, pues la temporalidad de informes es bastante grande. Y tutorías que se exigen con ellos, y simplemente con darte una vueltecita, tomarte una Coca-Cola con él, ya has hecho una sesión de tutoría o has ejercido para expresar en un pequeño informe, oye, pues el momento actual de este chico es esto. Después lo pones en común con los compañeros, cuando tenemos reuniones todo el equipo se pone sobre la mesa, y eso es lo que va enriqueciendo el trabajo diario. Poquito a poco, lo que aporta cada uno es lo que va sumando.
Sí, al final se hace una valoración individual y muchas veces colectiva. Sí. Por ejemplo, oye, pues el menor este se ha adaptado o no se ha adaptado, pero bueno, el otro chico le está ayudando, por ejemplo, en este ámbito, o en este, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en esta actividad, por ejemplo, educativa, o en esta sesión formativa.
Y ya no solo a nivel de centro, y eso me gustaría resaltarlo, sobre todo en este caso el LEPE. La red de recursos y el tejido social que nos rodea o que contamos con el LEPE es importante. Estoy hablando desde la colaboración con Policía Local, con Servicios Sociales, con el Centro de Salud del LEPE a través de su trabajo social, equipos de fútbol de la zona. Todo eso va sumando para que el desarrollo y el progreso de estos chicos sea el esperado, ¿no? Y el que todo el mundo quiere que sea el más, que un niño esté por la mañana haciendo sus prácticas o trabajando, que por la tarde se vaya a entrenar allá a monte, que por la noche vuelva, que el fin de semana se vaya por no sé qué, que pidan permiso, porque al final, eso que quede claro, al final te piden permiso, eso no es una cárcel, ¿no? Como yo digo, pero inevitablemente tenemos que saber en todo momento dónde está o no deja de estar. Ellos no pueden dormir fuera, no puede venir un compañero de clase al centro a hacer la tarea con ellos, por ejemplo, por protección de datos. Son detalles que dificultan mucho el día a día, pero toda esa red de apoyo, como te estaba diciendo, es clave para su desarrollo personal, porque al final está el que está en el equipo de fútbol, está compartiendo con chavales del pueblo, y está aprendiendo el idioma, se está soltando, es menos introvertido. El que está en un oficio, está en un comercio, que está viendo gente del pueblo y lo están conociendo, y lo que está proyectando al exterior, que es normalidad, que es negro, que es blanco, que es amarillo, da igual. Lo que está dentro de cada uno es lo que tú proyectas, y al final eso es lo que, una de las cosas que no está, funciona, y creo que es fundamental en estos procesos, ¿no? Ese desarrollo comunitario, que la comunidad y el entorno participe, y que ellos sean partícipes también de su entorno.
Sí, al final se fomenta un poco esa inclusión en la sociedad.
Es fundamental.
Que es importante. Muchas veces decimos, oye, es difícil que te acepten la sociedad. Y encima tú dices, y tengo tantas trabas que me ponen, pero al final, cumpliendo los objetivos y cumpliendo un poco que te lleven y te guíen, al final esa inclusión es favorable.
Además, es muy curioso, porque cuando se habla de inmigración, de menores o mayores, me da igual, siempre el tema laboral o de la inserción laboral, y se va por el camino de la agricultura, del campo, etcétera, etcétera. Pues a día de hoy no tenemos a nadie trabajando en el campo. Una panadería, una carpintería metálica, un bar en la Antilla, oficio del sector servicio, y es lo que funciona. No por desprestigiar el campo ni mucho menos, pero sí que es verdad que esa etiqueta de nuevo para el campo, bueno, el campo es un oficio muy digno y está ahí, pero que al final ese tipo de oficio donde ellos se han ido formando y que han visto también y que cuajan y funcionan, lo están ejerciendo perfectamente. Nosotros tenemos actualmente un centro homólogo en Palos de la Frontera, que es igual que el de Lepe, y tenemos chavales trabajando de mozo de almacén en la fábrica, de ayudante de la instalación de fibra óptica, en el supermercado reponiendo, en un hotel de camarero, como cualquier chaval. La verdad que, y eso también a nivel laboral es muy reconocible, y es de reconocer la colaboración, tanto, bueno, en este caso estaba hablando de Palos, pero Lepe también, la disposición y la disponibilidad de los empresarios del sector empresarial de la, o el comercio local también, porque al final no tampoco son grandes empresas, de colaborar con ellos. Eso es fundamental, que lo acepten, que lo intenten, que prueben, y es que en un porcentaje bastante alto acaban con contratos laborales.
Muchas veces depende eso de esa empatía de ese empresario o de ese calor humano que muchas veces...
Pues existe, más de lo que, con el ruido mediático que actualmente tenemos, existe, más de lo que nos creemos. Y eso es lo que debemos venderlo como tal y no avergonzarnos de ello, al revés. Oye, tengo un profesional que lo he formado, que está trabajando conmigo y está funcionando. Pues para adelante. Y está funcionando, y creo que es la fórmula, esa sí que es la fórmula mágica para que esto funcione así. El pico y pala de aprendizaje en español en los centros, la inclusión a nivel de ocio, a nivel de deporte en la comunidad, y el trabajo. Y bueno, los institutos, los colegios, en el caso de que sea posible, ¿no? Que son los menos, como te he dicho anteriormente. Pero esas son las patas. Que no estoy nombrando mucho la documentación, porque al final sí que es verdad que antiguamente o hace unos años sí costaba más. Ahora los chavales sí son facilitadores más de la documentación que hace unos años, por lo menos, es lo que estamos viendo. Entonces, la obtención de pasaporte, la obtención de la residencia, que es un proceso muy complicado y tedioso, que la gente se cree que aquí van repartiendo, regalando los lunes, regalan residencia. No, tienen que traer mucha documentación de origen, con la dificultad que tiene el obtener cierta documentación en ciertos países. El registro civil de aquí no existe en otro país de la África subsahariana como tal. Pues localiza tú una partida de nacimiento, localiza tú un registro de escolaridad que te piden para Marruecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y están siendo muy colaborativos en ese sentido las familias, aportando esa documentación, y bueno, ya nosotros a través del equipo técnico se va consiguiendo. Y la verdad que a nivel documental es lo ideal, porque ¿de qué sirve tener una persona indocumentada? Al revés, si el futuro de esta persona estando documentada es que va a trabajar, va a aportar a la sociedad, va a tirar para adelante y no va a estar haciendo cosas que no tiene que hacer, al final es mucho más positivo, y en ese sentido estamos bastante bien, la verdad que sí.
Al final esto es un recorrido largo que tenemos que ir saltando de esas pequeñas fallas que se van metiendo por el camino.
Alguna.
Iván, hay una persona que me escribió por redes sociales cuando se dijo que se iba a hablar de este tema, y es una persona que me hace una pregunta y me dice: oye, ¿piensas que los empresarios de hoy en día muchas veces no contratan a población inmigrante por el hecho de que tienen miedo de que su rendimiento o productividad baje?
En lo que nosotros nos movemos, no. En lo que nosotros nos movemos, no. Evidentemente hay chavales que inician un recorrido, porque claro, esto no es llegar y te contrato. Nosotros iniciamos unas prácticas formativas con convenios que tenemos actualmente. Engloba en la provincia de Huelva, tiene más de 100 convenios suscritos con empresas de toda la provincia de Huelva, de todo tipo, en todos los pueblos, más de 100. Y bueno, creo que eso es un reflejo de que funciona. De que funciona, de que no todo funciona, evidentemente, es lo que te estaba comentando. Hay niños que han probado 4 sitios de práctica y no cuaja, pero a lo mejor el 5º sí. Y nosotros sí que es verdad que somos muy pulcros en el sentido de que molestias o cosas que no deben de pasar son muy tajantes de que no pasen, y de no hacer unas prácticas o un contrato, tener una persona bajo nuestro, pues, nuestra tutela, que pueda ocasionar un problema. Es más, muchas veces hemos sido demasiado tajantes y los mismos empresarios, bueno, es que me da pena, vamos a dar una oportunidad. O sea que sí, la parte empresarial sí apoya muchísimo. Y bueno, quiero que quede bastante claro, porque es una parte fundamental. Inserción sociolaboral es nuestra, son nuestras siglas, es nuestra bandera. Y claro, y la provincia de Huelva y los pueblos, para eso nos apoyan muchísimo. Una parte clave. No sé el porcentaje, pero un porcentaje muy alto. Usted puede hablar del 80% dentro de su proceso. Es fundamental. Y sí, claro que sí lo hay. Que habrá empresarios que no. Bueno, respetable, cada uno en su casa mete a quien quiere. Pero no existe, o no notamos esa, a nivel empresarial y laboral, no notamos ningún, nada. Ni racismo, ni nada, ningún ismo que nos podamos imaginar.
Es importante destacar, sí, eso, que Huelva es empática al final también en el mundo empresarial, que es difícil, ¿eh? Es difícil porque muchas veces con las etiquetas que le pone a sociedad, la gente muchas veces no se atreve a, por desgracia, a contratar a estas personas.
Pues sí, pero bueno, en ese sentido...
En eso estábamos trabajando, ¿no?
Y muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido.
Iván, por ejemplo, de todo este recorrido profesional que has tenido en Globa, ¿qué historia es la que más te ha marcado?
Pues... creo que el inicio. Nosotros cuando empezamos en 2018, en cuestión de 4 días, se tuvo que habilitar un centro de emergencia para 100 chavales, 95 para ser exacto, con contratación de todos los equipos, con proyecto, prepararlo en 4 días, todo lo que te puedes imaginar, pues en 4 días. Yo nunca había tenido contacto directo con este tipo de proyectos. Yo inicié lo que me he comentado, con personas sin hogar. De ahí enlace con Reforma Juvenil, que es donde he cogido un poquito de cogí mis tablas en mis inicios, y la verdad que es un trabajo que siempre te llevaré en mi recuerdo muy positivo, porque aprendí mucho y mis compañeros y compañeras en esa época me aportaron muchísimo, ¿no? Y muchas de las cosas que tengo hoy como profesional son de esos orígenes. Pero dentro del sistema de protección de menores, cuando empezamos con el dispositivo de emergencia allí en Punta Umbría, lo que te he dicho, esos minutos previos a la llegada de 2 o 3 autobuses que llegaron, que nos llegaron en 2 veces, recuerdo, llegaron un día 45, 40 o 50 personas, y el día siguiente otros 40. Es muy impactante. Era de noche ya, estamos allí esperando, pero toda la tarde hemos estado preparando las habitaciones. Pues veis bajarte a todos esos chavales de los autobuses y verlo en situ, cuando tú eres consciente y lo ves, tú lo ves en la tele, lo escuchas, en las redes sociales, ves de todo. Pero cuando de forma directa, en directo o delante tuya, estás viendo eso, y muchas gracias, ese agradecimiento, dándote la mano, oh, gracias, no sé cuánto, chapurreando 4 palabras en español los chavales, mira, se me eriza el vello, porque realmente emociona, y creo que es una de las cosas que también te dan pie a decir, vamos a tirar para adelante. Y bueno, desde entonces han pasado 7 años con ese proyecto. Se ha ido redactando, se ha ido mejorando, creo yo, la calidad del servicio, de lo que hacemos, pero esa imagen sí creo que me marcó en esta etapa, con que es cuando empecé también con Engloba, y eso lo tengo yo en mi recuerdo. Muy positivo, emocionante, pero un recuerdo positivo, porque cuando lo ves por primera vez eso, se te queda y dices tú, y ahora mis problemas y mis cosas, ¿qué importancia tienen con lo que me estoy encontrando ahora mismo? Se te derrumba todo. Problemas del primer mundo, ¿no? Como decimos. Pues ahí te das cuenta que sí, problemas del primer mundo.
Sí, es verdad, porque muchas veces lo que nos pasa, nosotros mismos, que tenemos la vida más o menos bien, entre comillas, que se puede decir perfecta, pero siempre ponemos ese pero, ese easy, y nunca nos ponemos en la piel de esas personas que a lo mejor vienen aquí sin nada. Y es verdad, lo que tú dices, el problema que nosotros tenemos muchas veces, diciendo, y yo me estaba preocupando por esto, hay personas que no tienen aquí nada.
Una anécdota que ahora sí me ha venido a la cabeza, yo soy muy malo para acordarme de cosas, pero me ha venido a la mente, que después nos reíamos, pero en el momento fue una situación muy trágica. Uno de los chavales, no recuerdo el país, es un país subsahariano, Llegó el chaval fatal, los labios muy brisados, deshidratados, ¿verdad? Lo acostábamos, bueno, venía mal, venía bastante mal, con fiebre, y bueno, se recuperó. Y bueno, al día siguiente o dos días, ya cuando el chaval está un poquillo mejor, él lo único, él no traía teléfono, no traía nada. Y él venía, era muy curioso porque esa imagen también la tengo, los olores también dicen que se quedan en la mente, ¿no? Y el olor a sal de los chavales, porque venían de desembarcar la playa y demás, es muy significativo. Y este chaval traía en uno de los bolsillos, sin saber nada de español, se acercó en el despacho y trajo un trocito de papel con un número de teléfono. Y le faltaban los dos últimos números. Y era el único contacto y la única referencia para poder llamar a su familia. No sabíamos el prefijo, no sabíamos esos dos números, porque... Y el chaval dice, es lo único que tengo. Pues dice tú, se te cae el mundo. Es que la única forma de contactar, de decir a mi familia estoy bien, estoy vivo. Pues el silencio, se crea ese momento de silencio porque, ¿qué dices? No sabes ni qué decir. Es súper impactante.
Es más, se ha creado aquí un silencio, no sé si te has dado cuenta, sí. Por un segundo. Se ha creado ese silencio.
Pues fue... Y además después con este chaval nos hemos reído muchísimo porque sin tener ni papa de español y nosotros... Y además es muy curioso, en los países sudamericanos, depende de la zona, hay cientos de dialectos y cada es muy complicado. Ni ellos mismos se entienden unos con otros, aunque estén al lado. Y este chaval no ha hablado absolutamente nada. Pero el tío conectó con nosotros, nosotros llegaba, se reía, le tocamos las palmas, ya un poco... Y el tío se le veía feliz. Pero ese chaval de repente un día desapareció. Sin saber nada. Sin saber nosotros nada. Cogió y desapareció. Siguió su camino. A Francia o a Alemania, que también en esa época casi todo era una población mucho menos estable y tiraban pa Europa. Y desapareció. Y nos quedamos con la cosa de... ¿Habrán podido contactar con alguien? ¿Habrá podido...? Pero yo con eso, tú imagínate que te apareces en medio de la nada y el único contacto que tienes se te ha roto el papel o se te ha mojado y no puedes ver el teléfono que tienes y no te lo sabes. En Huelva, en Punta Umbría. Complicado.
Difícil, ¿eh?
Muy difícil. Y ese chaval le cogimos mucho cariño. Y cuestión de día desapareció.
Pero bueno, se puede decir que ahí en Globa puso su granito de arena para que esa persona, por ejemplo, avanzara y fuera un poco ese autónomo y decir, oye,
ese chaval hubiera muerto. Ese chaval hubiera muerto. Uh-huh. Si no hubiera sido, en este caso, cuando fue rescatado por Cruz Roja y demás, y no hubiera sido atendido como se atendió, sí. Chaval, lo llevamos después allí al centro de salud en Punta Umbría, fue atendido, tuvo un tratamiento y eso le dio pie a, bueno, a seguir su camino. Ahora la población es mucho más estable, pero en esa época pasaron, en tres meses pasaron cientos y cientos de chavales, ¿eh? Ahora es mucho más estable. Ahora el que viene se queda. El efecto llamada es para lo bueno y para lo malo. Yo he tenido chavales que han llegado trasladados de Ceuta, que sabían perfectamente qué era Engloba, qué era el centro del EPE y a dónde iban. Y tú te quedabas diciendo, pero tío, ¿cómo puedes tener, cómo sabes eso? Este centro es para trabajar, para no sé qué, para yo tener mis papeles, esto, y para mi futuro.
Que me van a ayudar.
Efectivamente.
Es lo importante.
Ese es el efecto llamada que se quiere, ¿no? Porque también es muy significativo de que se hace un buen trabajo. Dentro de nuestras posibilidades, con nuestros errores, pero se hace un buen trabajo. Y eso está ahí. Y que perdure, y que dure.
Hombre, seguramente va a durar mucho, Iván. ¿Qué logro, por ejemplo, tiene Engloba? Por ejemplo, un logro que tenga ahora mismo... Oye, pues tenemos que conseguir esto en un futuro. ¿Qué logro tiene ahora mismo propuesto?
Consolidar lo mucho que ha crecido estos años. Tanto de proyectos como de estructura, como... administrativamente, de recursos humanos, ha crecido una barbaridad. Ha asumido un papel muy protagonista en lo social. Nosotros tenemos proyectos en todas las provincias de Andalucía, en Ceuta y en Canarias actualmente. Ahora estamos inmersos también en un proyecto muy ambicioso de ayuda humanitaria con todo lo que está habiendo por Canarias y demás. Y bueno, creo que también el consolidar lo que tenemos hoy, bueno, yo soy más especialista o bueno, especialista mi ámbito es el desarrollo comunitario a través también de otros programas, y pero la entidad pues marca líneas de trabajo en igualdad, en colectivo LGTBI, con personas mayores, discapacidad, se tocan todos esos ámbitos. Actualmente la migración abarca muchas cosas. Yo también estoy inmerso en programas de chabolismo, en Agile Lepe, con programas que ya llevamos 2 años, que empezaron con fondos europeos, y si Dios quiere, pues el año que viene seguiremos, que a través del fondo de IRPF, y va a más. Llegar ahí, sí, el mantenerte y consolidarlo, creo que debe ser el objetivo, y poco a poco. Esto es como con los chavales, ¿no? Día a día, a ver qué pasa, y bueno, dentro de la estabilidad que el mundo de lo social que hemos comentado, pues te puede dar, ¿no? Porque dependemos también, son contratos públicos, licitaciones, subvenciones, y bueno, siempre te tienes que manejar el margen de una temporalidad a veces muy, muy, muy inestable. Pero creo que el crecimiento que ha tenido la entidad y todo lo que ha ido desarrollando se va consolidando, y espero que perdure, porque creo que el equipo, un gran equipo humano que hay detrás, que está día a día ahí dándole vuelta a la cabeza, va a conseguir y está consiguiendo muchas grandes cosas, bastante.
Seguramente sí, porque al final lo que se va trabajando, al final muchas veces se puede conseguir esos objetivos que nos proponemos, Iván.
Además que sí, porque yo ahora, porque bueno, con los chavales y demás, pero como educador, cuando tú estudias educación social, sí que es verdad que una de las cosas que te dicen que la rama y el abanico de posibilidades de poder ejercer es infinito. Tú puedes desde los 0 años estar educando porque tienes un niño en protección hasta una persona, un viejecillo. O sea que fíjate todo lo que hay entre medio y todas las personas que necesitan o vulnerables que necesitan de nuestro trabajo, de nuestro acompañamiento, ¿no? O sea que en ese sentido es una profesión muy bonita, para mí es la que más me gusta, y que te da esa oportunidad de cuando hay épocas que estás quemado, que estás un poco con otras inquietudes, el campo es muy grande. Y en este caso la entidad sí que es verdad que tiene muchas áreas de trabajo y ofrece esa posibilidad de crecimiento y de oportunidades de poder investigar o de poder descubrir cosas nuevas. Así que en ese sentido creo que eso, que se estabilice la entidad y bueno, y que las cosas vayan por lo menos como hasta ahora, que la verdad es que van bastante bastante bien, con mucho trabajo y con muchas horas de trabajo de mucha gente, la verdad que sí.
Y sobre todo que siempre que está dándole vuelta a la cabeza
esto es constante.
¿Qué podemos hacer más? ¿Qué podemos hacer
más? No hemos terminado una cosa y ya estamos pensando en la siguiente. Vamos adelantado 3 pasos.
Bueno, pero eso es bueno, ponerte objetivo a corto plazo y a largo plazo.
No, sí, al final el día a día lo tienes ahí. Y ya está, hemos terminado. Oye, mira, que hemos conseguido que nos van a dar este proyecto. Pero lo que tú dices, en 2 semanas ya estamos pensando, oye, pues para el año que viene ya vamos a presentar esto mejorado. O mira, hemos empezado el proyecto y el primer trimestre estamos evaluando. Oye, y hemos detectado esto, lo vamos a implementar. Y así es como funcionamos. A través del descubrimiento, ¿no? A través de cuando te pones en marcha, van saliendo cosas. La teoría la tienes ahí, pero hasta que no te pones delante de una persona o delante de un grupo y dices, oye, pues aquí hace falta esto, aquí hace falta lo otro. Mira, pues vamos a meternos por aquí, por allí. Surgen miles y miles de cosas que hay que ir descartando, evidentemente, porque si no, esto sería interminable.
No, mejor muchas veces que, o sea, que sobre idea a que falten.
Hombre, sí. Bueno, depende también el momento, pero pero sí que es verdad que trabajo, yo digo, ¿no? También con las personas con las que trabajamos, pues son situaciones muy complicadas, una mochila muy difícil en todos los aspectos, ¿no? O sea, con el colectivo en el que trabaje. Pero que hay profesionales, hay personas que están por la labor de trabajar por y para esas personas, porque al final los protagonistas son ellos. Nosotros los profesionales no somos los protagonistas. El protagonista de una historia es la persona que en ese momento de su vida, pues, no es que tenga un problema, sino bueno, ha tenido cierta dificultad por lo que sea y necesita un empujoncito o un acompañamiento para que las cosas vayan mejor. Simplemente eso. No, yo no creo que haya que pretender mucho más. Y esa satisfacción es la única que se pretende. Yo, como digo, nosotros no vamos a comisión, ni vamos a productividad, ni mucho menos. Voy a trabajar igual contigo y que estemos lo mejor posible, ¿no? Que sean lo más felices posible y que tengan un futuro digno. La dignidad de la persona creo que es lo fundamental.
Uh-huh. Y dar lo mejor de cada uno al final,
pues
para
sí.
Sentirte bien.
Pues sí.
Mira, Iván, quiero comentarte una anécdota que pasó hablando con algunos de los chicos, y fue en plan que dibujaran, por ejemplo, qué es algo que a ellos, por ejemplo, desde que llegaron aquí a Huelva, que dibujaran algo que le llamaran la atención o que siempre le han destacado.
Sí.
¿Y sabes qué dibujaron? O sea, me quedé sorprendido, pues sabían toda la historia.
Sorpréndeme.
El escudo del Real Club Recreativo Huelva y el de San Roque del Epe.
Bien.
El equipo del decano del fútbol. Y tú dices, mira, a los kilómetros que estamos y saben la historia al final.
Yo
llamó la atención.
Yo soy muy futbolero, me encanta fútbol. Yo soy del Cádiz, ¿vale? O buen gaditano, pues soy del Cádiz. Pero bueno, tengo muchísimo cariño al Recre porque al final llevo muchos años aquí en Huelva. Y pues uno de los puntos donde se enlaza mucho con los chavales. Yo de coña cuando llega un chaval digo, ¿tú de qué equipo eres? ¿Del Barça? Digo, tío, yo soy del Madrid, tío, ¿qué pasa? No sé cuánto. Pero el deporte, el fútbol... Y ahora está otra vez, está un poquito retomándose el tema del fútbol. Había épocas que los niños pasaban un montón. Y otras épocas que venían aquí, quiero ser futbolista. Hace 6, 7 años era una locura y había que bajarle al suelo y decir a los chavales, oye, que perdés, esto es un hobby... Que si eres bueno, sí, pero que esto es muy complicado, que vivir de fútbol no vive muy poquillo. Pero sí, a mí me gusta eso. Nosotros participamos a través de la Fundación La Caixa también, nos dan entradas para el Recre. Y a ella le encanta. Y a mí me encanta que le guste porque el fútbol me encanta.
Iván, pues estamos llegando al final. Muchísimas gracias por tu participación. Y nada, quiero decir que a ver si de todos los chicos que tenemos también un futbolista que levante al Recre.
Yo ya como director del centro, ya soy, que sepáis que soy el representante, ¿vale? Para cualquiera que sea un poquito más avispado, Iván Flores va a ser su representante.
Iván, muchísimas gracias. Y nada, la semana que viene os invitaremos también y traemos algunos de los chicos aquí
genial,
al estudio.
Me parece estupendo.
Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias y ya sabéis, todos los jueves de 6 a 7 nos vemos en Redes Humanas de Hispanidad Radio.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.